Vamos a hablar con Santiago O'Neill, es médico neurólogo, jefe de neurología cognitiva del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro. Vamos a hablar sobre el Alzheimer, ¿no? Se presenta entre un 60 y un 70% del total de casos de demencia. En el mundo, más de 44 millones de personas viven con demencia, lo que convierte en una crisis de salud global. Hay que ver qué dicen los nuevos estudios. Se estuvieron haciendo, recién me contaba Mariana, estudios en roedores y demás. Pero a ver qué pasa con una enfermedad que muchas veces no se habla, no se cuenta tanto. Algunas veces hasta uno se burla, ¿no? Si te falta un poco la memoria,
sí,
o lo que fuera.
Claro, lo dice.
Sí, la romantiza. La desvalorizas un poco, pero también creo que no se habla porque te da miedo, ¿no? Ese miedo que de un día para otro pensás que te vas a olvidar
que
todo.
Que te puede pasar. Y porque además nos pasan que algunas cosas se nos van olvidando con esa niebla mental que dicen que tenemos a veces.
Pero
¿no?
la sensación,
que no es lo mismo.
La sensación desconocida de pensar que un día para otro no vas a saber quién sos vos y te vas a olvidar de todo, da como un poco de miedo. Pero bueno, no hay que, como en todos los casos médicos, no hay que tener miedo, sino que hay que instruirse. Buenos días, Santiago, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Bueno, ¿hay avances? Siempre hay avances, supongo yo, pero para empezar, vamos por lo básico, porque uno generalmente jode, dice o le tiene miedo, pero ¿qué es el Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, crónica, progresiva, que va afectando fundamentalmente lo que nosotros llamamos las funciones cognitivas. La memoria, el lenguaje, la capacidad de prestar atención, la capacidad de organizarse, de planificar. Y esta afectación, este compromiso en estas áreas, llega a un punto que afecta las actividades diarias de la persona. Eso es el Alzheimer y es la causa más frecuente de demencia. Nosotros hablamos de demencia como un término general, global, y dentro de eso hay muchas enfermedades, de las cuales la más común, como vos decías, el 60-70% más o menos de todos los casos de demencia son producidos por el Alzheimer.
¿Eso es demencia senil? No, es otra cosa, demencia senil.
En realidad, demencia senil es un término que ya no se usa. Senil significa
viejo,
anciano, sí, o viejo. Entonces, antes se decía demencia senil para cualquier tipo de demencia que aparecía en personas mayores. Ahora, en vez de decir demencia senil, científicamente en general preferimos hablar de demencia producida por Alzheimer o demencia producida por otras causas.
¿Y el Alzheimer siempre se da en las personas de edad avanzada o puede darse en un jovencito, una jovencita?
El principal factor de riesgo para tener Alzheimer es la edad. Es decir, cuanto más mayor edad, mayor riesgo de tener Alzheimer. ¿Esto significa que alguien joven no puede tenerlo? No. O sea, existen casos de Alzheimer en personas jóvenes, pero es mucho menos frecuente, mucho más frecuente en personas mayores.
Y quizás es muy amplia la pregunta, quizás no se sabe 100%, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué uno que tiene memoria, viene juntando información y de repente uno empieza y te olvidas, se te borra, no reconoces y todo? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro para que eso pase?
En realidad tenemos que diferenciar, o sea, de olvidarse de las cosas y tener Alzheimer. Ajá. O sea, todo el mundo, o no, casi todo el mundo se olvida de las cosas. Bueno, o sea, olvidarse algo no significa tener Alzheimer.
Claro.
Hay muchas causas o muchos motivos por los cuales uno se puede olvidar que no sean Alzheimer, inclusive que tengan que ver con cuestiones no de enfermedad, o sea, estar muy nervioso, estar deprimido, todo eso puede afectar la memoria. Entonces, olvidarse algo no necesariamente significa que uno va a tener Alzheimer o que tiene Alzheimer. En el Alzheimer en sí, en realidad se sabe qué es lo que pasa en el cerebro, pero no se sabe por qué pasa.
Ajá, ¿y qué pasa?
En el cerebro hay una serie de cambios y se depositan o se alteran determinadas proteínas que se depositan en el cerebro. Una proteína se llama amiloide, que forma unas placas en el cerebro, y hay otra proteína que se llama tau, que forma unos ovillos. Entonces, está claro lo que pasa en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer, pero lo que todavía no sabemos es por qué algunas personas tienen y otras no, y por qué se producen esos cambios en determinadas personas y en otras no.
¿No es hereditario? Entonces, buen día, doctor, antes que nada. ¿Puede ser hereditario? ¿No? ¿Se tiene en cuenta esto?
Buen día. En realidad, el 95% de los casos no son hereditarios.
Ah.
Y hay un porcentaje muy, muy bajito, que es el 5% de los casos en los que sí son hereditarios y pasan de, digamos, de padres a hijos.
Sí.
La característica que es muy importante para nosotros es que los casos hereditarios son personas jóvenes. Jóvenes, todos los casos hereditarios en general aparecen en personas que tienen menos de 60 años.
Bien, esa es una buena respuesta. Jóvenes dentro, menores de 60 años, está bien.
O sea, no significa que todos los menores de 60 años tienen casos hereditarios, pero sí
aparece.
Que si alguien tiene un familiar de 75, 80 años que tuvo la enfermedad, no va a tener un caso hereditario porque debería empezar antes.
Doctor,
para ser hereditario.
¿Cuáles son los signos de alerta, no? Porque uno quizás confunde esto que usted nos aclaraba, ¿no? Que uno se olvida de algunas cosas, que puede ser por estrés o por un montón de factores externos y no significa que es Alzheimer. Pero ¿cuáles son los signos de alerta de un familiar, por ejemplo, si uno no lo registra?
O sea, uno de los signos más importantes es cuando hay un cambio. Si hay alguien que se olvida las cosas desde los 30 años y eso no cambió en el tiempo, no va a ser una alerta.
Ajá.
Pero cuando hay un cambio, es decir, alguien que siempre tuvo una memoria excelente y de repente empieza a olvidarse las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con los hechos más recientes. ¿Sí? En general, una persona que tiene Alzheimer se olvida cosas más cotidianas, más recientes, pero tal vez puede acordarse cosas que pasaron hace 20 años. Entonces, cuando estos olvidos aparecen y antes no estaban, o aumentan mucho cuando uno tenía olvidos leves, es decir, cuando se hacen muy, muy frecuentes, cuando hay dificultades para encontrar las palabras, es muy común que a la gente le pase decir, ay, yo sé cómo se llama esto, pero no me sale el nombre, pero una vez y después me lo acuerdo, no generaría una alerta, pero si esto me pasa muy frecuentemente, muy seguido, bueno, esto es algo para, por lo menos, prestarle atención.
De eso
otros signos pueden ser con desorientarse, sí, esto por ahí ya se ve en etapas más avanzadas, pero si alguien se pierde en la calle, se desorienta, también puede ser algo para prestarle atención.
Prestarle atención sería ir a visitar un neurólogo, consultar con un neurólogo.
Sí. O sea, la sugerencia es, si alguien tiene dudas sobre si sus olvidos son normales o no normales, siempre lo mejor es consultar.
Es un chequeo.
Después veremos.
Claro. Sí. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Un estudio del cerebro?
En realidad, la enfermedad del diagnóstico hoy todavía sigue siendo clínico. Es decir, está basado en la entrevista con el paciente, la entrevista con el familiar, el examen neurológico, y sí hacemos unos estudios, pero que no nos dicen el diagnóstico, nos ayudan, ¿sí? En general hacemos un estudio por imágenes del cerebro, una tomografía o una resonancia, que no nos va a decir tiene Alzheimer, pero nos va a decir, bueno, no tiene otras cosas, por ejemplo, no tiene un tumor, no tiene lesiones vasculares, entonces nos va a ayudar para descartar.
Pedimos un
estudio que se llama evaluación cognitiva, que sirve para, que son test o pruebas que nos ayudan o nos sirven esos olvidos. Es decir, si alguien viene y me dice, yo me olvido, y yo, ¿cómo sé? Como médico, si es normal o no es normal. Entonces, hacemos pruebas y vemos los resultados comparados con personas de su misma edad y educación, si están dentro de lo esperable o están más bajos.
Le hago una consulta. Estamos hablando con el doctor Santiago Nil, médico neurólogo, jefe de Neurología Cognitiva del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro. Yo, por ejemplo, no sé, a partir de los 50 años me hago exámenes anuales de próstata para prevenir o para, aunque no tenga ningún tipo de síntoma de nada, ¿no? A esto, ¿también puedo ir, puedo decir, hola, para ver nada más? ¿O solo voy y recurro a esa consulta cuando algo aparece?
En realidad, si yo no tengo síntomas, no sería necesario hacer todos estos estudios. Pero sí hay un montón de cosas que uno puede hacer para prevenir la aparición de los síntomas, independientemente de los estudios.
¿Qué es lo que se puede hacer?
Nosotros sabemos que hay factores de riesgo de la enfermedad que no se pueden modificar, como dijimos antes, la edad.
Sí.
Pero hay más o menos un 40% de factores de riesgo asociados a la enfermedad que sí se pueden modificar.
Ajá.
que son el control de lo que nosotros llamamos factores de riesgo, que también son importantes para el corazón, controlar la presión, controlar el colesterol, controlar el azúcar. El ejercicio físico, sí, es muy importante. La actividad mental, o sea, se ha demostrado que una persona que está muy activa mentalmente le va a ir mucho mejor o va a tener mucho menos riesgo de tener síntomas que una persona que está mirando el techo todo el día.
Bueno, ahí vamos a poner el cliché, pero que es verdad que lo que dice siempre Mirta Legrand, ¿no? Que con su edad está todo el tiempo desafiando su memoria todo el tiempo, ¿no?
Bueno, claramente, sí, obviamente es muy importante todo eso.
Claro. Y en ese caso, ¿qué sería? Bueno, la lectura, la sopa de letra, cualquier cosa así que esté todo el tiempo uno...
O sea, es muy importante, no hay un ejercicio o una actividad determinada. Ajá. Lo más importante es, primero, que sea algo que a uno le gusta.
Claro.
Si yo a alguien lo mando a hacer sopa de letras, si voy a hacer sopa de letras,
claro,
no va a funcionar.
No. Digo como casos en, qué sé yo, en general.
No. Y tiene que ser algo desafiante, es decir, claro, algo que implique para mí un desafío. Porque si yo hago sopa de letras todos los días, ya es una rutina más que un desafío
para
mi cerebro.
Tal cual. Sí, también inclusive se me ocurren juegos, cosas, ¿no? De todo.
Eso es válido. Claro. Es válido eso, es válido, no sé, ir a un taller de literatura, es válido ir a un taller de tejido, de pintura. O sea, depende mucho de los gustos de cada persona, porque...
Pero mantener activo el cerebro, más allá de lo que uno esté haciendo físicamente,
¿no?
Pero claro, la concentración.
La concentración quizás en hacer algo.
Exacto, es mantener activo el cerebro, mantener activo el cuerpo con la actividad física y mantener actividad social, ¿sí? La sociabilización también es un factor que es muy importante tanto para la prevención como para el tratamiento.
Y lo corté, faltaba una, me iba a decir una más.
No, la actividad social era lo que faltaba.
¿Vida social?
Sí.
Ah, uy, Dios.
Pero es importante, porque vos fíjate que llegás a una edad que a veces estás solo, ya no tenés la misma... Y es difícil sociabilizar a cierta edad. Ya es difícil a otras edades.
Claro, tal cual. Bueno, estamos hablando con el doctor Santiago O'Neill, médico neurólogo, jefe de neurología cognitiva del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro. El miedo más grande para mí, o por lo menos lo estoy haciendo autorreferencial, es esta cosa, esta sensación de que un día es como que pum, te desenchufan y te empezaste a olvidar un montón de cosas y ya no sabes ni quién sos vos, ¿viste? Es como no, insisto con esto, no hay que tenerle miedo, sino que prevenir y hacerse estudios y apareciera alguno de esos síntomas, pero es como de ser una sensación, inclusive me parece, por las pocas referencias que yo tengo de gente que he visto que tiene eso, cuando se empiezan a dar cuenta al principio, también influye mucho, ¿no? Una terapia o algo así, porque me imagino que el mismo miedo o el mismo darse cuenta de lo que está sucediendo también influye mucho en la enfermedad, ¿no?
Sí, obviamente. En realidad lo que pasa es que en etapas tempranas de la enfermedad uno es completamente consciente de lo que le pasa y es muy frecuente que se angustie, se ponga triste y todo eso obviamente influye negativamente, por eso es necesario, bueno, evaluarlo y eventualmente tratarlo. Cuando la enfermedad avanza, uno pierde conciencia de lo que le pasa, es decir, uno no tiene registro de lo que le pasa. Entonces, no digo que la pasa mejor, pero no se angustia, no se pone triste porque no se da cuenta de lo que le pasa.
Ahí habría que tratar el entorno, ¿no? Porque debe ser tremendo el entorno de repente.
O sea, en ese momento, los que más sufren, y los que, más allá de por el cuidado, los que más sufren son los que están alrededor, toda la familia.
Y debe ser, eso es otro tema para hablar otro momento, pero debe ser difícil también, o interesante también, aprender a tratar a una persona con Alzheimer, porque no forzarla, no obligarla, ¿no?
Exacto, sí, o sea, en realidad es todo un aprendizaje, es un aprendizaje, bueno, inicialmente para el paciente, pero es un aprendizaje para la familia.
Debe ser desesperante.
Cómo tratarlo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo lo tiene que estimular, qué no tiene que... ¿Qué cosas tiene que evitar para que el paciente no empeore o no se ponga peor?
Claro.
Doctor, le voy a compartir el mensaje de un oyente, Ariel, que hablando de este tema dice, es un desafío para los familiares. Cuanto más rápido el entorno comprenda y acepte la situación, es más llevadero. Acompañé a mi abuela en el proceso y tuve que llevar el control porque mi madre se partía sentimentalmente porque su madre ya no la reconocía. Así que el acompañamiento al entorno es fundamental, es lo que nos dice Ariel, que nos manda saludos.
En realidad, cuando uno trata a un paciente con estas enfermedades, no trata al paciente, o sea, trata al paciente y tiene que tratar también a toda la familia, claro, o a las personas que están y lo cuidan. Claro.
Y por último, dentro de lo que usted había dicho de esto de desafiar la mente todo el tiempo y la capacidad de cognitiva y de prestar atención y de concentración y también el deporte y todo, la alimentación también entra, ¿no?
Sí, en realidad el efecto de la alimentación está más demostrado, sería más útil más en las etapas anteriores, no cuando uno ya tiene la enfermedad.
Pero no, estoy hablando de anterior, Sí. Digo, veo que se dice, no sé, comé pepino porque tiene tal cosa. Digo, ¿eso es tan así, es tan directamente proporcional? No.
En realidad no hay un alimento en particular, sino hay lo que se postula es que hay un tipo de dieta. Antes se hablaba mucho de la dieta mediterránea, ¿sí? Que tiene, digamos, es una dieta variada con
pescados,
pocas grasas, pocos hidratos de carbono, bastantes cereales, legumbres, frutas secas. Y ahora se habla de otro tipo de dieta que se llama dieta MINE, que es un poco eso, más dieta que incluye alimentos bajos en sodio para cuidar la presión también.
Ajá, perfecto. La presión está, pareciera que está íntimamente ligada, ¿no? La presión, el colesterol y demás.
Sí, así que son factores de riesgo.
Perfecto. Y ante cualquier duda que tenga cada uno, vaya, consulte primero a su médico clínico y seguramente lo referenciará a un neurólogo entonces. El doctor Santiago Onil, médico neurólogo, jefe de neurología cognitiva del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Buen día para todos.
Buen día, que tengan un excelente día. 11:22 de la mañana, ya volvemos.